¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 27 de julio, 6 de la tarde en punto, y comenzamos nuestro programa en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También en los alrededores, ¿eh? No es solo ahí en la ciudad misma, sino que en los alrededores, ¿no? Cerquita, en el caso Puerto Montt, Puerto Varas, por ejemplo, ¿no? En la zona de Alerce también, escucha perfectamente, Concepción, Talcahuano, que se va Valparaíso, Viña, ¿no? En los alrededores, ¿no? Se escucha ahí en Santiago, en todas partes. Bueno, y si no están en ninguno de esos lugares, canal 665 de BTR, o pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna. Es muy fácil de bajar y muy fácil también de usar, completamente gratuita además. Estamos también en duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están las noticias actualizadas permanentemente, y encuentran además nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos panoramas con Francesca Ravizza, cosas interesantes y entretenidas para los próximos días, y vamos a conversar también acerca de una exposición que se acaba de abrir, comenzó este día miércoles, así es, va a estar disponible en la Sala Gasco, que es un espacio de la Fundación Gasco que está ahí en la calle Santo Domingo, muy cerquita del metro Plaza de Armas, así que para las personas que quieran ir, que vayan al centro, la verdad que siempre vale la pena visitarlo. Es un espacio que esta vez abre sus puertas a un artista ya fallecido, un artista chileno que nació en el año 1961 y falleció hace al rol de 6 años, el 2017, un destacado dibujante, destacado pintor, y que, bueno, mostró su obra en diferentes partes, tanto de Chile como del extranjero, Paul Beauchat. La verdad, bueno, su nombre era Jean-Paul Beauchat, pero se hizo conocido como, su nombre, Paul Beauchat, ahí es el nombre que utilizaba como artista también. Y está presentando una exposición, se está presentando una exposición de él, como les decía, hasta el 22 de septiembre. Son trabajos de este artista que van a uno le permiten conocer el universo creativo de él. Es una persona... Yo no lo conocí directamente, pero sí conozco a personas que lo conocieron y destacan siempre su sensibilidad, su profundidad en la reflexión artística, y también su bagaje cultural, su seriedad, digamos, como desde el punto de vista intelectual, y la manera como eso, bueno, se expresaba de una forma bien original, bien particular en la obra pictórica, la obra gráfica, sus dibujos y pinturas. Y se está presentando justamente dibujos puntuales. Y vamos a estar conversando con el curador de esta muestra en la Sala Gasco, Carlos Navarrete, quien, bueno, es efectivamente curador no solo de esta muestra, sino que también ha sido el curador de distintas exposiciones, y él ayuda en esta exposición, en esta exhibición en particular, a conocer, como les decía, el universo pictórico, gráfico de un artista que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que tuvo una influencia interesante, importante en el devenir del arte contemporáneo. Eso es parte del menú que tenemos, algunos otros temas también siempre que sabemos que será, o presumimos en realidad que serán de vuestro interés. Como no lo está haciendo de vuestro interés, y el de poca gente en realidad lo está haciendo, el proceso constituyente. Ahí escuchábamos recién algunas cifras del CEP, de la encuesta CEP, que no leía Enrique Yávar, pero hay otras que también son bien interesantes. El tema del interés en el proceso constituyente o proceso constitucional, se le hace esa pregunta: ¿cuán interesado está usted? Fíjense que hay un 22% que dice que está muy o bastante interesado, un 27% que dice que está algo interesado, pero hay un 49% que dice que no está muy interesado o nada interesado. No muy o nada interesado. O sea, no muy interesado, nada interesado. Y hay un 2% que no sabe o no responde. Es un interés bajo, sin duda. Hay preguntas que hacerse al respecto. Ya las vamos a hacer. Por lo menos a mí se me ocurre una esencial. Una pregunta que uno podría aplicar prácticamente a cualquier cosa. ¿Es bueno o malo que la gente esté poco interesada? Y no quiero, y no hay ironía en eso, y tampoco quiero bajar el perfil o la importancia que tiene este proceso. Pero el, entre comillas, interés que vimos sobre todo al principio del proceso constitucional pasado era, creo yo, una anomalía en este tipo de... Y bueno, ya vimos cómo terminó, digamos. No estoy diciendo que sea culpa del exceso de interés o de entusiasmo que tuvo el proceso al principio, pero a veces cuando se levantan demasiadas expectativas sobre ciertos eventos o ciertas circunstancias, bueno, esas expectativas pueden no ser satisfechas en definitiva. ¿Cómo evaluaría usted el actual proceso constitucional iniciado el 22, o sea, iniciado en marzo del 2023? Dice, se me acaba de ir la página, perdón. Un segundito, ¿ah? Ya vuelvo. Aquí está, está media loa la página. aquí está. ¿Cómo evalúa el actual proceso constitucional? Dice un 19% muy bien o bien. ¿Ah? 19%. Un 37% ni bien ni mal. ¿Ah? Que coincide, bueno, un poco menos, pero coincide con el grupo que no estaré ahí. Pero hay un 37% también, o sea, igual al que dice más o menos, o sea, ni bien ni mal, hay un 37% que dice mal o muy mal. Ah, definitivamente hay una mayoría, o sea, no se alcanza una mayoría, pero o hay cierta indiferencia o mala visión acerca del proceso. Y hay una lámina también que es igualmente muy interesante, y que en la que se pregunta lo siguiente: ¿cree usted que la nueva constitución que pueda resultar de este proceso probablemente ayude a resolver los problemas de Chile? ¿Probablemente deje las cosas igual? ¿O probablemente empeore la situación actual del país? ¿Cómo, qué me está preguntando? Es larga la pregunta. ¿Me podría repetir la pregunta? A ver, ¿cree que esto va a resolver, va a dejar las cosas igual o va a empeorar? Esa es la pregunta. No creo que el encuestador se enoje, sería feo, porque lo echan de la casa. Sí, ya la gente le está regalando un tiempo bastante largo en una encuesta con hartas preguntas. Entretenida de contestar, alguna vez me tocó contestar, no sé si es en la encuesta CEP o una parecida, pero eran como, no sé, era como un censo, era como la PSU casi. No, en ese tiempo la prueba aptitud más o menos. Era larga, pero es interesante de contestar porque también, bueno, son preguntas que uno a veces no se ha hecho. Y siempre es importante hacerse las preguntas. Bueno, las respuestas, eso es lo importante acá. Dice que ha venido a la baja entre diciembre del 2019 y junio-julio del 2023, ha venido a la baja el porcentaje de gente que dice que probablemente este proceso ayude a resolver los problemas. Viene a la baja. Desde un 56% el año 2019, está este proceso nuevecito, recién anunciado, 2021, un 49%. ¿Qué pasa hoy día? 23%. 23% dice que esto va a ayudar a arreglar la cosa. ¿Y qué pasa con lo que dice que no va a arreglar, o sea, que probablemente empeore, no los que va a quedar, sino los que empeore? Está relativamente estable después de un peak que tuvo en abril-mayo del 2022. Abril-mayo del 2022, hay que recordar lo que pasó ahí, estaba ahí en, estaba en su apogeo el proceso constitucional anterior. Y ¿qué pasa con los que dicen que probablemente deje las cosas igual? Bueno, eso se ha incrementado de manera muy importante. El 2019 era de un 25%. Hoy día es prácticamente el doble, 48%. Casi el doble, efectivamente. Lo que dicen que probablemente deje las cosas igual. Si uno suma, va a dejar las cosas igual. No encuentro que no está ni bien ni mal el proceso. Y me interesa pocaso. Estoy ahí o muy poco interesado. Tenemos una indiferencia, no total ni absoluta, pero grande hacia el proceso constituyente. Yo decía, me hago la pregunta, creo que es legítimo hacer, ¿será bueno o será malo? Y creo que hay que mirar un poco el pasado. En estos procesos, las modificaciones más importantes que se le hicieron a la Constitución actual fueron previo a a que asumiera el primer gobierno democrático después de la dictadura. Fue en el año 89, uno se lo olvida, pero tuvimos un plebiscito en el año 89 con modificaciones, se aprobaron modificaciones a... Yo lo recuerdo perfectamente, había, sí, interés y la gente fue a votar, era obligatorio votar para todos los que estábamos inscritos, qué sé yo, pero estábamos vueltos locos, estuvimos vueltos locos para el año 88. Ese plebiscito generó mucho, mucho entusiasmo, una conmoción, digamos. El del año 89 fue, sí, además era, un proceso que no fue muy participativo, fueron las comisiones que se hicieron entre la dictadura y el gobierno que iba a asumir, y hubo conversaciones. Recuerdo Edgardo Benning, que era muy metido en eso, y finalmente se aprobaron esas reformas. Y después, las otras reformas importantes que no se plebiscitaron, y algunos dicen que eso, fue un error, pero no se plebiscitaron y fueron durante el gobierno de Ricardo Lagos, 2004, si mal no recuerdo, no tengo el año exactamente, y tampoco fue un proceso que la gente así estuviera gritando en las calles, ¿no? Un proceso sobrio, un proceso de bajo perfil o de relativo bajo perfil, que no necesitó las movilizaciones masivas, la movilización y la participación con la que algunos sueñan. Y yo lo entiendo y es bonito, pero creo que es una muestra de cierto idealismo poco realista. Siempre el idealismo debe ser poco realista, imagino que es así. Pero es poco realista pensar que esto va a generar un entusiasmo mucho mayor que el que ya está generando. El problema es que ese poco entusiasmo se vaya a transformar simplemente en un rechazo, cosa que no se pregunta directamente en la encuesta CEP, pero uno puede adivinar más o menos por dónde va la mano cuando se pregunta acerca de la evaluación. Y si hay un 37% que le evalúa mal o muy mal el proceso, será ya un 37% que a lo mejor ya está medio consolidado, que no va a cambiar su opinión por mucho que el mismo proceso, se preocupe de dar a conocer lo que se está haciendo, de socializar, las medidas que se están proponiendo, etcétera, etcétera. La elección, la votación, el plebiscito de diciembre es obligatorio, así que vamos a tener que ir a pronunciarnos. El punto es que a lo mejor de este proceso puede salir un buen texto. De hecho, ha sido bastante alabado el texto de la comisión experta, y a menos que le metan cuchillo así a lo carnicero, no quiero hablar más de los carniceros que son muy prolijos muchas veces, pero ustedes saben a lo que me refiero, un mal carnicero, a lo mejor en ese caso, en esa circunstancia, podría efectivamente salir un muy mal texto, pero existe una alta probabilidad de que salga un buen texto. Y rechazarlo simplemente por el mal recuerdo del proceso anterior, o porque este no ha despertado mayor interés, sería, creo yo, un contrasentido. Ojalá que no pase así, pero tampoco hay que tener una expectativa de que esto nos va a llevar a tirar fuegos artificiales en algunos meses más, porque lo más probable es que no sea así. Hay otros temas muy interesantes. Fíjese que esto tiene que ver con la fertilidad y con la infertilidad específicamente. Esto yo no tenía idea, pero el factor masculino contribuye, dice una nota del Diario El Mundo de España, a un 50% de los casos de infertilidad. La mitad, la mitad es de un factor femenino y la mitad un factor masculino. A veces se juntan. Por lo mismo hay un tercio, ¿ah?, donde es donde el estado reproductivo de la pareja femenina es normal y la alteración recae exclusivamente en la pareja masculina. Hay, bueno, distintas causas, ¿no es cierto?, médicas, qué sé yo, desequilibrios hormonales, condiciones genéticas, infecciones, enfermedades crónicas, etcétera, qué sé yo, otros elementos, otros factores como que tienen que ver con el estilo de vida, el tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, etcétera. El punto es que los casos de infertilidad masculina, de acuerdo con lo que plantea la doctora endocrinóloga y andróloga en los hospitales universitarios de Leuven, en Bélgica, Lynn Antonio, o Lynn Antonio, no sé cómo se dirá, dice que uno de los grandes problemas es que las evaluaciones integrales de la fertilidad masculina son muy bajos. No se investiga realmente. De hecho, se detecta la causa de la infertilidad masculina solo en un 11% de los casos. Es lo que dice ella, es muy bajo este nivel. Y esto, bueno, tiene obviamente un efecto en los propios tratamientos. Porque dice, la elección de un tratamiento de fertilidad es importante que se base en los parámetros de salud reproductiva de ambos miembros de la pareja. Y claro, hay algunos casos de infertilidad masculina que se pueden tratar con intervenciones, pero hay otros que no. Es importante, absolutamente importante detectarlo. Se necesitan ensayos clínicos, dice ella, de alta calidad sobre infertilidad masculina, que mejoren la comprensión de sus causas, que incluyan, por ejemplo, la indagación de factores genéticos, influencias epigenéticas, exposiciones ambientales, factores de estilo de vida, impacto en la reproducción y función de los espermatozoides. Dice, existe una necesidad no cubierta de intervenciones médicas destinadas a mejorar la calidad del semen. Necesitamos identificar subgrupos de hombres que puedan beneficiarse de los tratamientos hormonales para mejorar esa calidad y necesitamos más datos de ensayos clínicos de buena calidad con tratamientos hormonales. Y confía ella, es interesante el punto de vista porque confía en que esto se va a aumentar, se van a comenzar a hacer porque claro, hay ahí, yo me imagino que también tiene que ver con una cosa sexista, que pone el énfasis y pone el foco y la lupa sobre la reproducción, la salud reproductiva, digamos, de la mujer y no sobre la salud reproductiva del hombre, pasándola prácticamente por alto. Oye, y una última cosita tiene que ver con una noticia que me llama mucho la atención y mezcla, imagínate, una mezcla rara: Auschwitz y Bollywood. Auschwitz, el campo de concentración nazi ubicado allá en Polonia, y Bollywood, que es la industria cinematográfica de la India. Bueno, en Prime Video hay una película que se llama Bawal y que utiliza a este campo de concentración como un espacio, digamos, una locación donde tiene lugar una cita amorosa. Y además se utiliza el campo de concentración como una especie de metáfora de las relaciones amorosas. En algún momento uno de los personajes de esta película dice, somos todos un poquito como Hitler, dice, en algún momento. Y en otro minuto dice, en la secuencia, cada relación amorosa, digamos, pasa por su propio Auschwitz. O tiene su propio momento Auschwitz. Hay otro en una escena de fantasía en una cámara de gas y aparece la pareja en pijama. No estoy. Sí, pijama con rayas. Pijama con rayas. Y el personaje masculino dice: somos todos un poco como Hitler, ¿no? y se refiere a que la gente nunca está, nunca se encuentra realmente satisfecha. Bueno, por razones evidentes, obvias, que caen de cajón, esto ha generado indignación, ha generado molestia, indignación y dolor en la comunidad judía en distintos lugares. Dice, por ejemplo, el rabino Abraham Cooper, de una ONG, que es director de una ONG que se llama Global Social Action, dice, Auschwitz no es una metáfora, es el ejemplo, es la quinta esencia de la capacidad de hacer el mal por parte del ser humano, y describe esta película como una banal trivialización del sufrimiento y del asesinato sistemático de millones de víctimas del Holocausto nazi. Hay cosas que llenan sensibilidad y uno dice, ah, están exagerando, pero hay cosas tan, tan evidentes, ¿eh?, y tan evitables al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver qué decide hacer Amazon con esa película que se está anunciando por parte de Bollywood. Escuchemos a Toto con Holy. Drown.
dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Ya, qué panoramas interesantes nos tiene Fran. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Qué bueno, traigo un panorama súper, súper entretenido para los que les gusta la lectura.
¿Ya?
Porque la Corporación Cultural de Vitacura está presentando una serie de conversaciones que se llaman Cóctel de Autor.
Ah, muy bien.
Y esto se hace en la biblioteca de Vitacura, que queda ahí en San José María Escrivá de Balaguer, 6420, todos los jueves a las 17:30 horas. Y hoy día es el primero, esta es una instancia que hace la biblioteca con la Corporación del Libro y la Lectura de la Municipalidad, y invitan a un autor a conversar sobre su obra literaria. La primera fecha es hoy día, como te decía, y van a entrevistar a Carla Gelfenbein, que ella es autora de novelas como El revés del alma, La mujer de mi vida, El resto silencio, Llévame al cielo, La estación de las mujeres, La naturaleza del deseo, que es la última obra de ella que publicó el 2022. Se llama Cóctel de Autor, y hay un aperitivo, un cóctel de bienvenida para quienes vayan. Es totalmente gratuito y es muy, muy interesante porque... en general las personas cuando escuchan hablar a sus autores favoritos lo escuchan a través de entrevistas.
Claro.
Y esta es una oportunidad distinta porque hay una interacción con el autor, en este caso con la autora, donde me imagino se va a permitir también la interacción entre el público y ella, hacer preguntas que a lo mejor algunos aficionados tienen, que son cuando la gente es muy fanática de algo o le gusta algo, tiene a veces unas preguntas súper específicas que a lo mejor escuchar una entrevista no es suficiente para los fanáticos.
Sí,
pues. Nada es suficiente para los fanáticos.
Uy, y bueno, Carla Gelfenbein y también otros de los autores que están acá tienen justamente muchos fans.
Sí. Ah,
muchos lectores que son muy entusiastas de ellos. Hoy es a las 19:30.
Ya, sí.
Te entendí a las 17:30.
Ah, no, 19:30, a las 7:30 de la tarde.
Una horita más.
Este es hoy día, el 3 de agosto va a ser Hernández Olmiñac. El 10 de agosto, José Massa, el profesor José Massa, Francisco Ortega, Patricio Jara. Francisco Ortega el 17 de agosto, Patricio Jara el 24 de agosto, Patricia Stambuk el 31 de agosto, y cierran el 7 de septiembre con Guillermo Parvex también. Así que
veo acá en la lista Caterina Infante el 14 de septiembre también. Sí, hay un adicional, claro. Está súper interesante.
Súper interesante, y hacer algo, me imagino, así como bien boutique, porque espacio chiquitito.
¿Entrada liberada?
Entrada liberada, ¿ya? En la biblioteca de Vitacura, uh-huh, que está en José María Escrivá de Balaguer 6420, y además su
coctelito.
Su cóctel, muy bien. Así que no, súper entretenida.
Sus botanitas.
Sí.
me imagino que hay que inscribirse, porque son cupos limitados, ¿no?
Hay que llegar e ir. Oye, y para terminar, súper cortito, nada que ver esto con los fanáticos de autores, pero sí con los y las fanáticas del gran fenómeno que ha causado Barbie.
Ah. ¿Ya?
He escuchado gente que le han cantado. Bueno, la Paula Frederick hizo la reseña, la crítica, pero hay gente que está como todo el mundo rayando con Barbieheimer. Bueno, y los que son fanáticos de Barbie, este fin de semana en la factoría Franklin van a realizar una Barbie Expo. Esto no es una novedad, se ha hecho en otras oportunidades, se hace alrededor del mundo, acá en Chile y en Santiago y en otras ciudades también. Se ha hecho, esto va a ser el sábado y el domingo en la factoría Franklin, también entrada gratuita, y va a estar abierto entre las 9 y las 6, las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Van a haber cerca de 40 stands de coleccionistas que se dedican a vender Barbies de distintas épocas. Entonces, si es que hay alguien que de verdad es muy fanático de la colección de Barbie y está buscando cierta Barbie, seguramente aquí la van a poder encontrar. Y además van a vender accesorios de Barbie para, y también para niñas y mujeres, ropa también de Barbie, obviamente casi todo rosado. Y no solamente la Barbie, también el Ken. Hay varios tipos de Ken.
Voy a ir.
Así que... y el domingo van a haber actividades, concursos, van a haber también personas disfrazadas, se puede hacer cosplay de Barbie, así que está bastante entretenido. No sé cuándo es el Día del Niño, no sé si es este o el próximo fin de semana. Pero este es un panorama. Este igual es un panorama previo del. Parece que es en agosto, parece que el otro fin de semana. Pero este igual una actividad es el domingo 6 de agosto.
Domingo 6 de agosto, ya, queda todavía.
Todavía queda, pero a lo mejor ahí.
Se puede adelantar.
Un regalo.
Por ejemplo.
Imagínate.
Ya, pues, excelente. Que esté muchas gracias, Fran. Esté muy bien también. Oye, varias cosas importantes que recordarles. Nuevo Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de su temporada de invierno. Ya abrió el centro de esquí. Reserva ahora y descubre la emoción del esquí y de sus actividades exclusivas. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Cultivar la verdad, virtudes intelectuales y morales es el propósito de los Centros de Pensamiento de Universidad San Sebastián. Desde la investigación y políticas públicas, equipos aportan a generar una mejor calidad de vida. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Oh, estuvo muy bueno el partido. El segundo set, espectacular. Igual creo que...
Jaime, ¿estás bien?
¿Qué?
¿Qué me decías?
¡Wow! Quédate sin palabras con Renault Arcana y súbete a la evolución del SUV. Conoce su atractivo diseño, sofisticado y deportivo. Un motor turbo de 150 HP que rinde hasta 19,6 kilómetros en carretera. Paddle shift al volante, 6 airbags, gran capacidad maletero y pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay. Conoce más en Renault.cl. Derco Center.
¿Eres un inversionista que está buscando nuevas oportunidades en el mercado? En Principal tenemos una solución para ti. Presentamos el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda Pesos, con una rentabilidad objetivo del 12% no garantizada en 24 meses y sin mínimos de inversión. Si buscas diversificar en instrumentos de bajo riesgo, aprovecha esta oportunidad de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Llevar la razón al límite de sus posibilidades, cultivar la verdad y promover las virtudes intelectuales y morales es el propósito de los diferentes Centros de Pensamiento de la Universidad San Sebastián. Equipos interdisciplinarios aportan, a través de la reflexión y la investigación, al bien común y a la generación de conocimiento que impacte en políticas públicas en pro de una mejor calidad de vida de las personas. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Alabados como precursores del punk, los Modern Lovers ya habían disuelto su formación original cuando apareció su disco debut en 1976. Su líder, Jonathan Richman, pasaría a la historia como una suerte de antihéroe del rock y un visionario que influiría en el curso de la música popular. El debut de The Modern Lovers. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Los inviernistas tienen un lugar favorito, uno completamente renovado, con un estándar superior y paisajes inolvidables. Bienvenidos a la montaña, bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para vivir la diversión de la nieve y la emoción del esquí. Disfruta de esta experiencia única y asegura tu lugar en la montaña reservando ahora. Ya se abrió el centro de esquí. Te esperamos, Hotel Termas Chillán.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Durante la última fecha del campeonato de la Extreme E, realizada en la isla de Cerdeña, en Italia, el todoterreno eléctrico de la escudería Acciona Sainz XE Team, pilotado por Laia Sanz y Matías Ekström, ha conseguido liderar el campeonato off-road que busca concientizar sobre el cada vez más visible impacto del calentamiento global. Para alcanzar la primera posición, el equipo debió conseguir 2 segundos puestos en cada una de las rondas de la competición. El equipo de Acciona suma 4 podios en lo que va de la temporada, que se está convirtiendo en su mejor edición. La Extreme E volverá a la acción en septiembre y se espera que en la última fecha regrese a Chile para volver a correr en el desierto de Atacama, con el foco en desarrollar una industria minera más sostenible con el planeta. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Principal presenta su nuevo Fondo Mutuo Estructurado, Deuda Pesos. Conoce más en principal.cl. Y si estás con ganas de recorrer lugares en un SUV sofisticado y equipado, hazlo con Renault Arkana. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Vamos a conversar acerca de la historia y de la obra de un artista que desafortunadamente ya no está con nosotros. Él falleció el año 2017. Pero es un destacado artista visual chileno y que se está presentando una exposición de parte de su obra en la Sala Gasco Arte Contemporáneo, ahí en Avenida Santo Domingo, en Santo Domingo 1061. Y es una serie de dibujos esencialmente que se llama Dibujos Puntuales. Ese es el nombre de esta muestra, cuya curatoría ha estado en manos de otro artista visual y también, bueno, curador, Carlos Navarrete, que nos acompaña esta tarde. Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de Dibujos Puntuales de Paul, yo había dicho Paul Béchat, pero es Béchat, ¿no es cierto?
Sí, Paul Béchat. No, muchas gracias por la invitación, realmente honrado de estar aquí contigo, Polo, para conversar un poco de la obra de mi querido y recordado amigo Paul Béchat.
Cuéntanos un poco, él nació en el año 1961, muere el 2017 en Londres, estaba viviendo allá desde hacía ya más de 15 años, ¿no?
Llevaba exactamente
un buen tiempo. Sí. Cuéntanos un poco de su historia y desde su formación, su trabajo pictórico y también, bueno, digamos la valoración que se le puede dar a estas alturas a su obra.
Mira, pasa una cosa muy curiosa con Paul. Él pasó parte de su infancia en Ecuador, y en Ecuador, viviendo con su familia a comienzos de los años 70, tomó contacto con la obra de Osvaldo Guayasamín, y ahí entró en una fascinación por convertirse en artista visual. Después la familia regresó a Chile, él entró a estudiar arte a la Católica, es de la generación del año 1981, y podríamos decir que a comienzos de los años 90, Paul tomó la no fácil decisión de dedicarse al dibujo, por sobre todas las cosas, a pesar que él tiene una formación de pintor, fue un gran acuarelista, en algún minuto de su vida dijo, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar al dibujo. Y podríamos decir que la relevancia de su obra está dada porque es uno de los primeros artistas chilenos de los años 90 que piensa en el dibujo como un lenguaje autónomo, no superditado, por ejemplo, a la escultura, a la pintura, a la arquitectura. Entonces él empezó a desarrollar una serie de dibujos, de ideas, en las cuales uno podía distinguir claramente una fascinación por el trabajo en el pastel, el trabajo en el carboncillo, el uso del lápiz, pero en grande formato, con mucho color, con una vida interna muy interesante. Y no conforme con eso, Paul toma la decisión de ir a estudiar una suerte como de magíster en dibujo en el Royal College of Art en Londres. Entonces él se instala allá, hace el magíster, lo termina y se queda a vivir, a desarrollar su obra en una ciudad tan dinámica y tan fascinante como Londres, hasta que fallece en el 2017.
¿Y cuáles son los elementos como más característicos de la obra? Bueno, son dibujos, ¿no es cierto?
Sí.
¿Con qué materiales? ¿Sobre qué soportes? Y un poco, ¿cuáles son sus características?
Entiendo que básicamente,
dibujos esencialmente abstractos, ¿no es
cierto? Sí, él tiene una etapa muy abstracta que uno podría compararla con los dibujos abstractos de Mata de los años 30, de Wilfredo Lam también, pero después él desarrolla una cosa orgánica donde va investigando en la interioridad del cuerpo humano. Entonces, si uno ve los dibujos de finales de los 90, realizados en pastel seco sobre papel, claramente ve tejidos, pilosidades, intestinos, por así decirlo. Pero todo este mundo él se le abrió cuando vio una pintura de Man Ray que se llama Labios, Lips. Entonces, esa obra despertó en él una suerte de exploración en la interioridad del cuerpo. Y a partir de eso hizo esta gran serie de pasteles. Pero lo más curioso, y por eso la muestra en Sala Gasco se llama Dibujos Puntuales, nosotros, después que revisamos gran parte de su obra, descubrimos que también tenía una veta figurativa muy interesante. Entonces, en Londres, en paralelo a la obra abstracta, hizo dibujos muy figurativos, como calaveras, anatomías, dibujos en escorzo, retratos frontales, retratos de perfil, hechos en un papel de algodón fabricado en la India con carboncillo, que son trabajos realmente muy interesantes, porque ahí lo muestran a él como un artista que tiene un apego a las bellas artes, en el sentido de que No por ser abstracto, no va a saber dibujar una cara, un rostro, una anatomía, etcétera.
Claro, de hecho, hay muchas personas que evalúan a un artista, exacto, en términos de su capacidad, ¿no es cierto?, de representar, claro, lo más fielmente, claro, posible, claro, la realidad.
Exactamente.
Y dice, claro. Es como si fuera una especie de test. O de prueba que la gente tuviera que superar, ¿no es cierto?
Exactamente.
Ah, sí. Ya sabe dibujar o sabe pintar, ya, ahora que haga lo que quiera.
Digamos. Sí, sí, sí.
Como si un artista sin esas destrezas específicas, digamos, exacto, no pudiera ejecutar obras de arte.
Claro, mira, yo creo que cuando armé la exposición, lo más interesante que quise compartir con el público que fuese a verla es el hecho de que Paul, a través de su obra, fue un artista apegado a las bellas artes, pero también muy libre en el sentido de lo que él quería imaginar, desde el punto de vista de la abstracción, pero también desde el punto de vista cuando observaba un cuerpo humano, por así decirlo. Entonces, en la exposición la gente puede ver la pericia del dibujante. Ajá, es un perito, es un buen dibujante. Uh-huh. Pero también hay una cosa que me parece muy importante destacar. Yo en una vitrina puse una pequeña fracción de las casi 1,000 croqueras que él hizo en vida.
Wow.
Era un tipo, porque tú comprenderás que en Londres él desarrolló una carrera de artista, pero él trabajaba como guardia en la National Gallery. Entonces él cuidaba el arte patrimonial de los ingleses.
Ah, qué notable.
Sí, y al mismo tiempo era un gran traductor. Era un tipo especializado en textos técnicos, o sea, trabajaba mucho traduciendo contratos legales y textos de bioquímica. Pero lo más interesante es que él siempre andaba premunido en las croqueras. Entonces, en cualquier minuto libre del día, estuviese trabajando como traductor, estuviese como guardia en el museo, se daba tiempo para dibujar. En esas croqueras hay contenida una gran información respecto a sus fascinaciones como artista, pero también a la vida diaria, porque muchas de estas croqueras tienen, además de los dibujos, la lista del supermercado, tickets de tren, elementos que son aledaños, pero también parte del cotidiano de lo que es la vida de un artista. Entonces yo muestro algunas de estas croqueras para que la gente entienda de que el mundo del arte y la obra de arte no nace a veces en el taller, sino que nace tal vez cuando el artista con su croquera va en el metro o va caminando o le surge una idea y toma nota de ella.
Claro, y en ese sentido la obra es el resultado de un proceso.
Exactamente.
Que se está realizando,
sí,
bueno, en la cabeza obviamente, sí, del artista, sí, pero que se va expresando en distintos momentos,
claro,
en distintos,
claro,
soportes.
Exactamente.
Estamos conversando con Carlos Navarrete, artista visual, curador de la exposición Dibujos Puntuales de Paul Béchat, que se escribe Béchat.
Exactamente. Bueno, él era de origen inglés.
Ajá.
O sea, él tenía gran parte de su familia viviendo en Kent. Pero como buen artista los veía poco porque él prefería dedicar sus energías y su tiempo al trabajo, ¿eh?, al trabajo diario del arte. Entonces siempre tuvo una actitud muy inglesa en el sentido de ser tremendamente pulcro, caballero y con un temperamento a toda prueba. ¿Eh? Era muy interesante estar con él porque tenía un sentido del humor muy fino, pero también era muy observador. Y yo creo que en su trabajo, tanto en los dibujos como en las croqueras, el espectador no necesita entender el dibujo que él hace, pero sí va a captar esa agudeza que él tiene a través del trazo.
O sea, él se entró a la universidad alrededor de a principios de los años 80, ¿no?
Exactamente,
¿cierto?
Claro.
A generación del 81, por ahí.
Generación del 81, exacto.
Y ahí, ¿de qué manera está conectado y cuáles son los vínculos con sus contemporáneos?
Ah, mira, eso es muy interesante. Yo creo que Paul, tanto a nivel estilístico como a nivel de convivencia con sus pares, pertenece a una generación que es como post-80. O sea, nosotros habitualmente en el arte chileno siempre distinguimos a la generación de Sammy Benmayor, Bororo, uh-huh, y Matías Pinto y otros. Y después vienen como dos generaciones más que son los post-80, artistas que adhieren a la pintura, pero ya no con el placer ni con la gestualidad de estos primeros que trabajan en los,
claro,
80.
Que tienen como esta
energía, no siento, exacto, así, esta inconsciencia al pintar.
Claro.
La generación de Paul, donde está él, donde está Isabel Klotz, donde está Jimena Roja, es una generación un poco más reflexiva y quizás la gran diferencia que él marca es que él es el primero en decir que el dibujo puede ser un lenguaje contemporáneo y un lenguaje autónomo, que no necesariamente hay que ser pintor para ser artista.
Y eso es un, de alguna manera una muestra de valentía, un cierto atrevimiento, porque tiene una dificultad finalmente económica el tema del dibujo, porque en el mercado no se vende
tanto. No se vende tanto
dibujo. No se vende muy bien.
¿Cierto? Mira, hay una cosa que yo siempre la digo. Una vez tuve un artista muy importante inglés, pero él es de origen nigeriano. Él se llama Yinka Shoni Barre. Y Yinka, cuando yo lo conocí hace muchos años atrás, me dijo: mira, Carlos, tú no te preocupes de lo que hagas, pero ten seguridad que los museos se amplían para mostrar más pintura, no para mostrar más video, instalación, objeto, dibujo. Cualquier ampliación de museo, Carlos, mejor en cualquier parte del mundo, es para mostrar pintura. Así que tú verás si haces pintura lo que quieras hacer. Entonces lo de Paul es muy valiente.
Es curioso eso que dice, porque claro, efectivamente en un museo está exagerando tu amigo, ¿no es cierto? Sí. Obviamente que hay museos que tienen
otras cosas
y que tienen ampliaciones o áreas completas para poner, qué sé yo, una gran escultura. Estoy pensando en, qué sé yo, lugares donde hay una sala especial para una escultura, no sé, de Richard Serra,
por ejemplo, obvio, ¿no? el Guggenheim en Bilbao,
Pero claro, hay un tema de predilección del mercado por y de amor del mercado y de la gente en general por la pintura.
La gente le gusta la pintura.
¿Es así con los artistas también o los artistas quisieran hacer otras cosas, digamos? Porque hay muchas búsquedas, ¿no es cierto?, en paralelo. Pero de repente uno tiene la sensación de que van pasando épocas en que como que reniegan de la pintura.
Digamos que en el caso de Paul y varios de los artistas de su generación, ellos siempre adhirieron a las artes visuales, muchos de ellos a la pintura. Él se fue al dibujo por una opción personal, de valentía, de buscar la autonomía del trazo. Pero hay que entender que en el caso de Paul, como no entró en el circuito de las galerías y tampoco entró en el circuito de los curadores, no entró, por así decirlo, en el sistema del arte. Muchos de los artistas que son parte del sistema del arte, lamentablemente, ya no tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren, sino más bien lo que el galerista encarga, lo que el curador pide, lo que el coleccionista potencialmente les va a comprar. Eso.
Y él no entró, perdón, Carlos, por decisión propia o porque no se le hizo el espacio nomás.
Mira, lo que pasa en Londres es que es una ciudad tremendamente dinámica, tremendamente competitiva, pero los londinenses están preocupados esencialmente del arte londinense, o sea, del art, del New British Art o el Young British Art, que son ellos mismos, ¿te fijas? Es una ciudad en donde, claro, hay muchas culturas, o sea, están los afroamericanos, están los sudamericanos, están los latinos, están los hispanos, pero lamentablemente no tienen cabida en el sistema del arte inglés porque está hecho solo para los ingleses. O sea, es muy demandante y al mismo tiempo es muy exigente el hecho de que tú como artista sudamericano no puedas mostrar en los grandes espacios ingleses, ¿ya?
O sea, hay muy pocas excepciones.
Muy pocas. De hecho, mira, mi amigo Francisco Valdés, que ya lleva 20 años viviendo allá y estuvo ahora en enero, me comentaba, me dijo: mira, estoy en que me nacionalizo brasileño, porque a los brasileños le están dando ahora la posibilidad. O sea, cuando piensan en Sudamérica, piensan en Brasil. Entonces tú puedes ver en los últimos 4 años 5 o 6 artistas brasileños que están exponiendo regularmente en galerías, en museos, y que están sonando. Y eso abre una esperanza para los artistas chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, ¿te fijas? Claro. A Paul, lamentablemente, no se le dio esa posibilidad, pero mira, yo siempre he sido muy optimista en el sentido de que muchos artistas trascienden después que fallecen. O sea, basta ver a Van Gogh, que finalmente, después de muerto, fue la gloria que es hoy en día. Te fijas, como él, hay muchos otros. Entonces, quizás el ánimo de hacer esta exposición es, por una parte, como yo lo pongo en el catálogo, hablar de la gráfica como un lenguaje autónomo y hablar de su dibujo en particular como algo relevante para estimular a otros artistas a que, si están haciendo algo que no es pintura, también lo hagan.
Estamos conversando con Carlos Navarrete, artista visual, curador de la exposición Dibujos Puntuales de Paul Bellat, que se está presentando en la Sala Gasco, Arte Contemporáneo, ahí en Santo Domingo, ¿no es cierto? 1061, a pasitos del metro Plaza de Armas. No hemos descrito exactamente con quién nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?
Ah, qué bueno.
Cuando vamos a la exposición.
Mira, la exposición es muy interesante porque Sala Gasco son dos grandes hemisferios expositivos. En una sala está lo que yo elegí en términos figurativos de Paul, y hay una selección de dibujos que son torsos, anatomías, retratos, calaveras, y que lo muestran a él como un artista muy apegado a las bellas artes. Entonces ahí uno puede ver al Paul Bellat figurativo, que son obras eminentemente hechas en Londres. Y en la otra sala podemos ver estas obras que él hizo en Chile en los 90, mezcladas con otras de Londres, donde vemos al Paul Bellat abstracto, orgánico, colorido, que es un poco lo que la gente más recuerda de él acá.
Claro, que son estos dibujos que dan impresión de ser elementos como orgánicos. Exacto. Figuras orgánicas, pero que son difícilmente reconocibles.
Exactamente, sí.
Que efectivamente, claro, generan una atracción. Y también una especie como
de repulsión. Esto era muy divertido. A él le gustaba generar eso en el espectador. Y yo creo que los que lo coleccionan, porque él tiene hoy en día en Chile, podríamos decir, un pequeño grupo de personas que le compran regularmente su obra. La fascinación de estos coleccionistas es porque me gusta, pero también me disgusta. Entonces, claro. Ponen a prueba ahí a los invitados cuando muestran su obra.
A la galería se puede, a la Sala Gasco se puede ir de lunes a viernes entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, ahí en Santo Domingo 1061, para la exposición Dibujos Puntuales del artista chileno Paul Bellat. Carlos Navarrete, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias, Polo. Realmente un honor estar aquí. Felicitaciones por el programa y la conversación.
Muy amable. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Ochea y Oscar Guillermo Carretón, y Sinfonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao, chao.